Quería hacer una pregunta porque tengo dudas sobre las miserias. Las miserias las entiendo ya con el hombre caído, con Adán caído, pero con Adán en el paraíso no lo entiendo muy bien. Y cuando vemos que a nuestra madre no se le puede acercar el demonio porque vive esta vida plena de cielo, me pregunto dónde están las miserias en ella. En Jesús las entiendo perfectamente porque lo asume al tomar nuestra condición, ¿no?, pecadora, pero en ella no lo entiendo y en Adán tampoco. A mí se me ocurre como que al caer el hombre, al caer Adán, algo que él tenía, que bueno, eso pienso que podría ser la propia necesidad de Adán, de su plenitud. Esa necesidad está en amar a Dios o se cumple en amar a Dios y no apartar sus ojos de él. Y cuando aparta los ojos, pues peca. Y esa necesidad que intenta solucionárselo él solo, pues es lo que le conlleva esas miserias. Bueno, no sé, la cuestión al final es que no entiendo muy bien qué son las miserias viviendo en la divina voluntad plenamente, y sobre todo viendo que a María no se le puede acercar, ni antes tampoco a Adán, el demonio.
Por
Gracias.
eso, porque en María ya está confirmada la divina voluntad. O sea, Jesús nos dice que es necesario, necesario conocer el mal. No es cosa fortuita, sino es necesario conocer el mal. A María, en el momento de la creación de su alma, le presentan exactamente lo bueno y lo malo. Le presentan todo lo que Dios quiere hacer con el ser humano, o sea, todo lo que la divina voluntad va a realizar a través del ser humano, el reino de Cristo en la tierra, la vida de cielo en la criatura, en fin, todo. Pero al mismo tiempo le muestran lo que la voluntad humana puede hacer. Y entonces ella siente horror al ver lo que la voluntad humana hace. Y ahí es cuando decide no darle nunca vida a su voluntad humana. Pero eso fue en el momento mismo de la creación de su alma. Por lo tanto, nunca tuvo un acto de voluntad humana. Y la prueba la pasó ahí. Y es una prueba que se extendió a toda su vida. El resto de su vida la pasó, pero la pasó sin la prueba, sin esa necesidad de estar diciendo sí o no, sí o no. Hay una lectura muy, muy clarificadora en María Valtorta. Está María hablando con, creo que es una griega que se llamaba Cíntica, creo, que había sido tomada como esclava sexual de alguno de los fariseos. Jesús la rescata y ahora ella se vuelve seguidora de Jesús. Y entonces está ella con María y ella está llorando porque le dice: Madre, nunca podré ofrecerle a tu hijo mi virginidad. O sea, en el sentido de, ella se está refiriendo a la virginidad física. Y entonces María le dice esto: No llores. Tu virginidad es superior a la mía. Tu virginidad es superior a la mía. Porque yo nunca he tenido el estímulo para esto. ¿Qué quiere decir? Que todas las miserias quedaron aplastadas en el momento que ella pasó su prueba. Y que la divina voluntad reinando en ella las tiene total y absolutamente inertes, ya no pueden actuar, porque ahora se han puesto las virtudes, pero las virtudes divinas en María. Adán no tenía esta prerrogativa. Adán, su prueba era hacer uso de su voluntad humana oponiéndose a su voluntad humana queriendo el fruto. O sea, Adán iba a pasar una prueba igual que nosotros en el tiempo. Entonces no tiene la posesión, o sea, la tiene en préstamo. Y en el momento que se le presenta la prueba, ¿qué es lo que Adán hace? Desobedece. Se le olvida que Dios lo amaba. Se le olvida amar a Dios, pero en el fondo está desobedeciendo la orden que Dios le dio. ¿Y qué se necesita para desobedecer? La desobediencia en ti.
Una voluntad propia.
Así es. En la lectura 6.139, en el libro 6.139, dice: Hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra. Que quien no entiende del todo, diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad. Mientras que quien entiende, sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias, para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Si esto lo entendemos, forzosamente debo entender que la naturaleza, el verdadero hombre que es Jesús, debe tener miserias. Porque es parte de la creación que Dios va a hacer en el hombre a imagen y semejanza de su propia humanidad, que ya existía.
Es algo como dice San Agustín cuando expresa que sin enemigo no hay guerra, y sin guerra no hay victoria, y sin victoria no hay corona. Entonces, como que permite estas miserias para que venzamos sobre ellas y hay algún mérito en la victoria de la criatura, ¿no?
Claro, pero no es nada más así, es que es necesario. Si tú no tienes el estímulo de la lujuria, jamás podrás decir que eres casta. Si no tienes el estímulo de la desobediencia, jamás podrás decir que eres obediente. Se necesita ese estímulo, que esa es la miseria, ese es el estiércol, el que alimenta, el que sirve para que florezca la virtud.
Sí, así es.
Sí, eso está claro en santidad humana, lo entiendo perfectamente.
Y en Adán también.
Es que en la vida, viviendo en la divina voluntad, si Adán hubiera superado la prueba, ¿dónde estaban? ¿Qué son esas? ¿Qué eran esas virtudes? Perdón, esas miserias, ¿qué serían? ¿Dónde están las miserias?
Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad, sus pasiones o sus miserias ya no se atreven a moverse, porque saben que se enfrentarían a una voluntad divina que las aplastaría. O sea, en el momento que el alma llega a vivir en la divina voluntad, todo lo negativo, vamos a decirlo así, queda totalmente paralizado. ¿Se pueden mover contra una voluntad humana? Sí, pero contra una voluntad divina ya no. Entonces, ¿se mueven contra Adán? Sí, porque Adán estaba en la prueba. O sea, esa prueba que necesitaba Adán pasar para llegar a realmente a tener la posesión. Nadie puede tener este don si no es por medio de la prueba? Nadie. Entonces, Jesús pasa la prueba, pero pasa nuestra prueba. Y eso lo dice también. Cuando Luisa le pregunta que qué prueba le reserva a los hijos de la divina voluntad, él dice, mira, la prueba de las o no hagas, ya la pasé yo por ellos. Curiosas palabras.
Sí, sí, dice así.
La prueba de las o no hagas, ya la pasé yo por ellos. La única prueba que les reservo es entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale.
La decisión, ¿no?
Es... Uh-huh, así es. Pero una decisión firme. Pero la prueba esa de los mandamientos, la prueba del portarte bien, la prueba de las virtudes, Jesús la pasó por nosotros. Y al alma que quiere vivir en su voluntad, nos la da como si nosotros lo hubiéramos pasado en él.
Doctor, debido a eso, es que es más fácil, vamos a decir, luchar contra nuestras miserias y verlas como que superadas cuando nos adentramos en la divina voluntad, porque como él ya las pasó.
Y cuando nos ponemos la pasión de Cristo como vestidura.
Porque además hay un intercambio de temperamentos, ¿no? Los atributos de...
Sí,
temperamento van tomando nuestra alma a medida que vamos entrando y haciendo el intercambio de vida.
Uh-huh. Por eso, pero aquí el punto es muy sencillo. O sea, en la divina voluntad, cuando el alma se decida a vivir realmente en la divina voluntad, a entrar ahí sabiendo que no se sale, el demonio ya no puede nada contra el alma. Pero necesitamos tenerla ya confirmada en nosotros. Mientras no está confirmada, el demonio ataca y ataca de una forma tremenda. Y creo que lo hemos sentido. O sea, sabemos que Jesús nos dice, le voy prestando a la criatura mi voluntad y se la presto, hace unos actos, se la quito, luego vuelvo a dársela, vuelve a hacer otros actos, se la vuelvo a quitar. Nos va acostumbrando a vivir en la divina voluntad. Mientras es ese proceso, el demonio nos puede atacar total y absolutamente cierto, y nos ataca con una furia tremenda. Pero una vez que el alma se decidió y una vez que el alma ya confirmó la posesión, ahí el demonio ya no tiene acceso. Por eso es que a Adán se le pudo acercar, no el demonio, se le acercó Eva. Ojo con eso. O sea, el que tentó a Adán no fue el demonio, fue la mujer. Sin embargo, fue lo mismo. ¿Sí? Y ahora entendemos quién es la mujer. Perdón, me retracto.
Muchas gracias.
No sé si te quedó claro, Yola. Yo creo que no, ¿verdad?
Ahí hay un punto que, o sea, lo entiendo, pero como que me da la sensación de que hay algo más, no sé, una conexión por ahí más en el asunto, pero bueno.
Muchas
gracias.
Sí.
Pudiéramos pensar entonces que esa decisión definitiva para que una vez adentro ya tener el conocimiento de que ya no voy a salir, podríamos decir que es lo que hemos hablado tanto de lo que es la consagración definitiva, digamos así. Podría decir, ¿verdad?
Ya lo quieres poner como consagración, sí, pero...
Adentro. voluntad, ¿no? Digamos, una vez y para siempre.
Uh-huh.
Algo así, ¿no? ¿Verdad?
Sí, o sea, sí.
Están hablando tanto de consagración, pero esta sería la verdadera consagración. O no sé, o la válida, o no sé cómo podríamos decir. Ese sí definitivo, teniendo la convicción de que todo lo que yo he hecho antes de estar superando el pecado, confesándome, pecando y confesándome, eso ya lo pasó Jesús, pues, ¿no? Y yo tengo que ese camino y ese paso definitivo, ¿no?
Así es.
Y teniendo esa convicción, ¿no? ¿Verdad? De que él ya lo pasó. Y por Dios, pues me imagino, imagínate si Jesús no lo pasa y nos deja eso como condición, pues no nos alcanza la vida para vivir la divina voluntad, ¿no? Yo pienso, ¿verdad? Porque, pues, cuando vamos a estar cayendo y pecando, o sea, pecando y confesándonos, y fuera como, si ese fuera como un requisito para alcanzar a vivir la divina voluntad, pues no nos alcanza la vida.
Así es.
Pienso yo, ¿no?
Nunca llegaríamos. Tendríamos que abarcar la santidad completa de las virtudes y yo creo que estamos bastante lejos.
Sí.
Que ese es otro de los errores que por ahí se pregona, que es el reino de la divina voluntad es un logro. O sea, una vez que tienes la santidad humana, ahora ya puedes acceder a la santidad divina y eso es un tremendo error. ¿Sí? Por eso se hace tanto. Por eso hay tantas desviaciones, por eso hay tanto, pues no sé, desviaciones tremendas como hay ahorita. Una de ellas es la misión Ruah, o sea, que es total y absoluta voluntad humana. Y entonces esa voluntad humana que te mete, que te sumerge en ese ambiente, que desde la voluntad humana estaría bien, como santidad humana estaría bien, pero ante la santidad divina es un obstáculo, porque es poner en marcha la voluntad humana. En fin.